grupina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Como un tiro, el perico, como un tiro, el perico, del suelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito con el gallo, cuidadito, cuidadito con el gallo, cuidadito.
Yo no sé, yo nunca me he enterado ni he sabido jamás.
Así como usted me ve,
sería un gallo de
yo tengo mi periquita.
Los gallos absolutamente
así como usted me ve,
cantan,
yo tengo mi periquita.
Cantan también, cantan también durante el resto del día. Hay muchísima gente que no lo cree, pero sí pasa eso. Y claro, según cuentan los expertos que saben de gallos, el cantío, que es como dicen los campesinos en Cuba, el cantío del gallo, no es igual el canto del amanecer y el atardecer, que es distinto, y el de durante el día es otro tipo de canto. Señores, nada, hemos comenzado aquí ahora pues con esta canción que se llama Cuidadito, compay gallo, cuidadito, que tú conoces perfectamente bien. Y este programa, a esta hora de la noche, que va a ser muy difícil que escuches a través de la ventana pues un gallo cantar, te saluda como siempre tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y en esta emisora que es Radio Televisión Martí, señores. Hoy tenemos un programa que va a ser un programa de estos tipo tren de dos vagones. Lo que el segundo vagón no va a ser mañana, posiblemente sea más adelante. Hoy el sujeto que tenemos acá, hoy tenemos un tema de Animalia. Animalia quiere decir que un programa que dedica, pues, el sujeto del programa es un animal. Acuérdate que está en la lista, que ya Mike lo ha notado, está en la lista el rinoceronte, está el elefante. Está el burro, ya hicimos el Laura Tiñosa, que fue muy interesante. Están las moscas, que es muy interesante. Pero hay dos que tengo gran interés en hacerlos, que vienen más adelante. Que uno va a ser el avestruz, que es un pájaro también, como en el caso del ave también, del gallo, que es un ave. Y el otro que va a ser muy interesante, que Viñoli muere por saber ese programa, es el programa dedicado al cien pies. Esos vienen por ahí. Pero hoy vamos directamente al gallo. El gallo es una criatura muy interesante, porque además, incluso es una criatura bíblica, aparece en la Biblia. Y vamos a hacer, de acuerdo con el espíritu de este programa, que es La Barbacoa de Pepe, todo lo posible respecto al gallo. Vamos a dividirlo de esta manera. Primero te quiero comentar, por eso que comenzamos aquí ahora con Cuidadito, compay gallo, cuidadito. Vamos a comenzar primero con un gallo interesante que tiene Cuba, que es el gallo de Morón. Pero además, el gallo de Morón es una derivación del gallo de Morón de la Frontera, que es español. Historia que seguramente tú has escuchado aquí en Radio Martí anteriormente, acaso por mi amiga Lucy García, acaso por nuestro amigo también, pues, Orlando González Esteva. Pero yo voy a hacer mi parte, pero después lo que sí apuesto que no se ha escuchado nunca es que quién es el gallo. Además, hacer un paseo también, pues, nostálgico, bonito, por sobre todo eso que acabo de comentar, lo del canto del gallo en la mañana, que yo te voy a contar incluso mis historias de hoy día de memorias acerca de eso. Incluso contarte cosas tan interesantes como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde más gallos hay, en el caso de Miami, en el caso de Hialeah, por el caso de la presencia cubana. Sin embargo, hay lugares aquí en Miami donde la gente quiere tener un gallo y no lo puede tener, porque el gallo importuna justamente con ese cantío, el de la mañana, el del amanecer y el de por la tarde, y hay muchas cosas que quiero justamente abordar eso, pero por esa razón, aquí en Estados Unidos, que la gente trabaja muchísimo, si tú vives una barrera puramente, típicamente americana, como en parte es la mía, y tienes un gallo, ya a mí me pasó. Y ese otro programa que te voy a contar en otro momento, te voy a hacer la historia del gallito Kentucky, que le pusimos así en la casa, que lo tuvimos en la casa como un pet, o sea, pet se le dice en inglés a la mascota, y lo tuvimos en la casa, y entre las cosas por las cuales me tuve que deshacer de Kentucky, que es una historia muy interesante que no te voy a contar hoy, fue justamente por eso que Kentucky empezó a desarrollar, primero era un pollito, llegó a la adolescencia, y cuando llegó a la adolescencia le cambió la voz y empezó el gallo pues a cantar. Y ocurre que aquí en Estados Unidos, los vecinos americanos, que ya te digo, aquí se trabaja muchísimo, y a pesar de que las casas tienen aire acondicionado, están cerradas y todo eso, el cantío de un gallo, el famoso kikiriki, es tan penetrante que es capaz incluso de pasar a través de las ventanas aquí de Cristales. Y francamente, la gente trabaja mucho. Y si tú tienes un gallo del otro lado del muro o del otro lado de la cerca, el gallo comienza a cantar a las 4 de la mañana, el sábado y el domingo te despierta. Y hay que entender que a pesar de que yo tengo nostalgias por el cantillo del gallo, hay que entender que si tú trabajas muy duro y tú pretendes el sábado y el domingo dormir a pierna suelta, como se dice, hasta las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, yo tengo amigos que se levantan el fin de semana a las 2 de la tarde. No es mi caso, pero existe eso. No sé si Viñol le dará igual. El caso es que si estás en esa onda, es terrible que a las 4, a las 5 de la mañana, el gallo del vecino te despierte y no te deje dormir. Y por eso aquí ha habido personas que han terminado en la corte discutiendo esto, el asunto del gallo. Generalmente la corte pues se pone a favor de la persona que no tiene el gallo, al cual el gallo importuna, y la persona que tiene el gallo se tiene que deshacer del gallo. Eso pasa aquí, mira tú qué interesante. Sin embargo, en Hialeah, ni qué te cuento. Ahora bien, antes de llegar a ese punto que te quiero hablar del gallo, el gallo bíblico y todo eso, como te he contado, vamos a venir ahora a este par de gallos, en esta primera media hora, que es el gallo este que representa pues a Morón, pero es que a este gallo lo antecede el gallo de Morón de la Frontera. Y Morón de la Frontera, lo primero que te tengo que decir, es una ciudad de un municipio español en la provincia de Sevilla. O sea, esto es en Andalucía, esto es en el sur. Y forma parte, Andalucía realmente hoy día es lo que se llama, España ha venido cambiando mucho, y esto es lo que se llama comunidad autónoma, que es una especie de imitación a la española de lo que son los estados en Estados Unidos. O sea, tiene un cierto nivel de autonomía. En el pueblo, aquí en Morón de la Frontera, hay una placa que recuerda la historia y que dice la placa. Dice, allá por el año 1500, por razones políticas, los vecinos de Morón de la Frontera se dividieron en dos bandos. Se caldearon los ánimos y se libraron terribles camorras, que es una palabra muy española. Para poner orden, la Cancillería de Granada envió un juez con fama de hombre duro que repetía siempre, donde canta este gallo, no canta otro. Porque hay un montón de frases que pasan directamente por el gallo y esta es una de esas frases. Y la otra frase que este señor decía de guapetón era, aquí no hay más gallo que yo. Que esa es otra frase incluso que transite directamente por el gallo. El caso es que los moronenses, que es el gentilicio de la gente de Morón de la Frontera, cansados ya de los alardes, se pusieron de acuerdo, los alardes de este señor, se pusieron de acuerdo y después de dejarlo completamente desnudo en la calle, lo agarraron, le quitaron la ropa, lo apalearon, le cayeron a palos a este tipo. De manera que por ese motivo nació el famoso refrán, te vas a quedar como el gallo de Morón sin plumas y cacareando. Lo cual la gente cree, porque esto es una frase que existe en Cuba, que además refleja justamente cuando una persona lo pierde todo, a las buenas o a las malas, metafóricamente, directamente, lo que sea, pero se utiliza esta frase. Sin embargo, nada tiene que ver esta frase con el gallo de Morón, de la ciudad de Morón, en hoy día, en lo que es la provincia de Ciudad Ávila, para nada que ver. Tiene que ver exactamente con este, el gallo de Morón de la Frontera. Esta leyenda ha sido utilizada en numerosas canciones de flamenco y hay una muy popular entre la gente de Andalucía. ¿Qué fue lo que pasó? Que luego los pobladores de Morón de la Frontera le erigieron un monumento a un gallo implume. Un gallo implume, ahora seguramente es Gilberto que está escuchando el programa, dice, mira lo que dijo, dijo implume. Ahorita vas a decir que es un gallo hierético, porque siempre está ahí al tanto de uno ahí. Un gallo implume es como decir un joven imberbe, que es que no tiene barba. El gallo implume no tiene, pues, plumas. Y eso lo hicieron para homenajear la valentía de aquellos que le dieron aquella lección al juez arrogante. El gallo de Morón de la Frontera ha devenido verdadero símbolo popular, el cual se puede apreciar en el Paseo de la Peña, y a su fondo se aprecian las ruinas del castillo árabe y la iglesia de San Miguel. Ojalá tú puedas, y seguramente, ¿por qué no?, alguien que me está escuchando en este momento ha tenido la posibilidad de visitar seguramente pues Morón de la Frontera, que está Jerez de la Frontera también, y seguramente ha visto esto. Y si no, yo estoy haciendo aquí votos para que tú tengas la posibilidad de, como hacemos aquí en Estados Unidos, que tú puedas viajar y algún día tú puedes llegarte a Morón de la Frontera y puedas ver esto que te estoy contando. Ahora bien, saliendo que este es el gallo que es el papá o el abuelo del gallo de Morón de Cuba, ¿ok? Este es otro gallo, el gallo. Pero fíjate tú cómo coincide Morón de la Frontera. Seguramente esto es por la influencia española, que hicieron una especie de ampliación histórica del Morón este de Cuba. Morón, que es una ciudad que, voy a decirle ciudad, que yo conozco, que quiero muchísimo, a la cual visité varias veces. Ahí estaba el Hotel La Perla, y estuve en Morón varias veces. A Morón se llega, para quien no es cubano y para quien no ha visitado, porque a veces uno vive en un país toda la vida y no conoce el país, sobre todo para los arrogantes, a lo cual yo pertenezco, y te parece, Viñoli, a los arrogantes habaneros que le llaman, como es, que dice, el interior, le llaman el interior al resto del país que no pertenece a La Habana, el interior. Morón sería en este caso un pueblo del interior. A este Morón se llega, tú llegas a Ciudad Ávila y entrando una carretera que va hacia el norte, llegas a Morón. En Morón, por supuesto, después de Morón, si tú sigues más al norte, terminas yendo a Torihuanó. Y hoy día posiblemente Morón sea más conocida, porque Morón seguramente es la carretera Morón, es la carretera de tránsito, porque justamente ahí del norte de Morón, en el área de Torihuanó, ahí está la Laguna de la Leche, que es muy interesante. De ahí sale el pedraplén este, que fue un disparate que hizo Castro, que se le ocurrió hacer esto del pedraplén para acceder exactamente a Cayo Coco y a los cayos que pertenecen a Sabana Camagüey, al archipiélago de Sabana Camagüey. Por tanto, hay mucho turismo que hoy día Morón es conocido gracias a esa situación, porque hay que pasar por Morón para entrar por el pedraplén. Ahora bien, en Morón, cuando tú llegas a Morón, en cuanto llegas a Morón, casi en la entrada del pueblo de Morón, se encuentra, hay una rotonda, creo que es una rotonda, yo no me acuerdo exactamente bien ahora, pero posiblemente es una rotonda, sobre la cual está el gallo este de Morón, que es joven. Este gallo de Morón es como del año 81, por ahí creo. Y allí justamente, de esa rotonda o lo que fuere, y sale un ramalito y vas a parar al Hotel Morón. Este Hotel Morón, que es estos hoteles de Cuba, que les dio por fabricar en Cuba después de los años 70, por ahí. Así es ese hotel, así es el Hotel Camagüey, así es el Hotel El Guacanayabo, de Guacanayabo, que está basado en la arquitectura aquella de las escuelas en el campo. Y este hotel, el Hotel Morón, es de esa manera, y llegó a ser el hotel más moderno que tenía Morón, porque el hotel más importante que tenía Morón es el Hotel Perla. La estación de trenes es muy interesante en Morón también. La estación de autobuses, de guagua, como se dice en Cuba, es muy interesante en Morón. Ahí está el parquecito de Morón también. Ya te digo, conocí Morón varias veces y francamente le tengo cariño a Morón. Ok, ocurre que entrando ahí justamente en esa entradita se encuentra la famosa escultura del gallo de Morón, que mira hacia Ciudad Ávila, y la cola da hacia Morón, porque detrás del gallo que viene Morón, y esto tiene una importancia, nosotros los cubanos que nos burlamos de todo, este gallo cuando se inauguró, que dejo ver si las notas que me hice acá, este gallo cuando se inauguró a las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, que es las horas estas clave de amanecer y atardecer, este gallo se le colocó en la base una grabación automática con el cantillo de un gallo, con un quiquiriquí, cantaba. Después creo que eso se rompió, pero yo llegué a verlo de esa manera. Ahora bien, la historia es que este gallo que tú conoces ahí tiene antecedentes históricos. Y ocurre que a mediados de la década del 50, el doctor Augusto Venegas Muñas, esto es un apellido gallego, pero de ida y vuelta, y el abogado y periodista Benito Yanes Resino, que también fue profesor del Instituto de Segunda Enseñanza e historiador de la ciudad, tuvieron la idea de erigir un monumento al gallo. Y la idea fue respaldada por las instituciones del pueblo. La escultura del gallo, cual símbolo del pueblo de Morón, la hizo un escultor de nombre Armando Alonso Alonso. Y si vive este señor, si este señor vive hoy día por mi cuenta, el autor, ese Armando Alonso Alonso, el autor de la escultura del gallo de Morón, que tú vas a ver en qué termina antes de la revolución, si este señor vive, tiene que tener mucho más de 90 años. Si vive, ojalá viva. Y esta escultura fue inaugurada el día 11 de septiembre del año 1955. Y la escultura esta del gallo de Morón la inaugura el propio Fulgencio Batista, que tú sabes que terminaría huyendo del país después del día 1 de enero del año 59. Cuando llega la revolución de quien tú sabes, en los meses iniciales, un oficial local, aquí empiezan las locuras ya, un oficial local del ejército rebelde dijo que como el gallo había sido inaugurado por Batista, era un símbolo de la tiranía. Estas son estas cosas, señores, que Cuba tiene que acabar de limpiar, que yo no sé en qué va a parar esto. Por ejemplo, se sabe, y eso sale incluso reflejado en la película El Padrino, en la segunda parte, que a Michael le sorprende la salida de Batista en el año 59 y se ve, Coppola lo refleja, la gente destruyendo con palos y a batazos los parquímetros, diciendo que los parquímetros eran símbolo de la tiranía. ¡Qué locura esa! El parquímetro no es símbolo de tiranía de nadie. A mí los parquímetros me caen con una patada. Aquí lo sabes, ¿qué te voy a decir? Porque tú tienes que estacionar y para que el auto esté ahí no te pongan una multa y hay varias penalidades, tú tienes que pagar el parquímetro. Hoy día, quizás Mike anote hacer un programa dedicado al parquímetro. Los parquímetros hoy día son muy sofisticados, ya no se pagan incluso físicamente muchos de ellos, sino que se pagan a través del teléfono celular directamente con tu cuenta de banco, pero dejando eso ahí. El caso que sí, que el parquímetro es una cosa que incomoda y que mortifica, porque significa que si no pagas el carro no puede estar ahí, aparte de dinero. Tienes que pagar, es como si fuese en los barcos, estadía por el carro en el medio de la calle ahí. Pero eso no es símbolo de tiranía de nadie. Y ocurre que el año, seguramente tú eres conmigo, contemporáneo conmigo, tú eras o un bebé o no habías nacido, eras muy chiquito, pero algunos adultos salieron ese día en la calle cuando Batista se fue, y salieron en la calle a destruir a los parquímetros con abatazos porque eran símbolo de tiranía. Es un disparate. Y este señor enloquecido, este oficial del ejército rebelde, que seguramente era de Morón, yo no sé quién será él, pero sacó esta historia de que el gallo lo había inaugurado Batista. Y por tanto, el gallo que lo que hacía era que coincide con el periodo Batista, pero el gallo lo que hacía era que significaba era Morón, no hacía otra cosa, y simbolizaba Morón. Pues él dijo que no, que el gallo era símbolo de tiranía, y en la madrugada, puntualmente, el día 6 de febrero del año 1960, fíjate, este gallo de Morón aguantó el 59, y en febrero del 60, este señor dijo, no, este gallo hay que caerle a palos, como el famoso juez de Morón de la Frontera, y este señor, acompañado de un grupo ahí de fanáticos, arrancó al gallo este de Morón de la base que tenía allí, del pedestal, lo lanzó a la vía a pública frente a lo que era el antiguo ayuntamiento municipal y nada, intentó destruirlo. Al día siguiente, varios ciudadanos de Morón se dieron cuenta que aquí era un disparate. Ya había temores de que contravenir aquello o ponerse aquello podría ser un problema político. Pero así toda la gente dijo, aquí no hay caso, tú sabes. Agarraron el gallo maltrecho y otra vez, como el gallo creo que era de bronce, lo vuelven otra vez a colocar en el pedestal. Y organizaron una manifestación de protesta. Pero el gobierno, mira tú qué cosa esta, esto fue lo que pasó en el Cano, parecido. El gobierno, este ya de comunista de Cuba, que está todavía ahí, ahora con Canel, interpretó que esto era una insurrección. Mira tú qué disparate. Y llegaron las fuerzas, las autoridades, y aplastaron la protesta. Por supuesto que aplastaron la protesta esta con gente fanática, seguidoras ya de quien tú sabes. Y volvieron a quitar el gallo otra vez, porque dijeron que sí, que el que tenía razón era este del ejército rebelde. Y entonces evitaron que para que el gallo regresara a su pedestal, lo destruyeron. Yo no sé lo que hicieron. Seguramente lo han mandado después los pedazos a fundir a otro lado y destruyeron. De ese gallo no quedó ni las plumas, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? 20 años después, cerca del año 1980, el historiador local Larry Morales hizo una investigación. Yo recuerdo que eso se lo he publicado incluso en Juventud Rebelde. Hizo una investigación del símbolo popular en España y escribió un libro. Y ese libro sirvió como una especie de reivindicación del gallo de Morón, el de Cuba. Y así, sí, mira, con la nota que tengo acá, porque la nota mía es puntual. Así, en el año 1981, la escultura oficialista, porque es lo que era Rita Longa, una magnífica escultora y todo eso, pero terminó siendo la escultura. Acuérdate que Cuba tenía su todo oficial. Cuba tenía sus juglares oficiales, que son Silvio Pablo, y tenía su bailarín oficial, que es Alicia Alonso, y su pianista oficial. Y la escultora oficial del gobierno es Rita Longa. Y de esta manera fueron a buscar a Armando Alonso, que vivía. Yo te digo, yo no sé si Armando Alonso vivirá todavía. Si vive, tiene más de 90 años. Buscaron a Armando Alonso e hicieron ambos una escultura nueva del gallo Morón, que es esta, que hice referencia, que está ubicada en la entrada del pueblo y está en perpendicular con el ramalito, con la pequeña avenida que lleva al nuevo hotel de Morón. y este gallo es el que emite desde la base una grabación de Kikiriki. Ahora bien, aquí viene la parte esta simpática cubana, que es la controversia esta del gallo de Morón. Esto es una cosa que a mí, y fíjate, esto que te voy a contar ahora, esto ocurre donde quiera. En Cuba, yo que pude viajar el país entero, y que además incluso viví en Bayamo, en Manzanillo, viví un tiempo ahí, los bayameses y los manzanilleros no se toleran. Y pasa exactamente igual. Los que me estás escuchando, y un abrazo para ellos, ¿ok? Y pasa igual con la gente de Camagüey, de Ciego, de Camagüey, de Guaymaro. Y eso es muy típico español, que los pueblos cercanos no se toleran, no se aguantan. No sé por qué, son rivalidades que tienen y se llaman con nombres comiquísimos. Hay un par de nombres, con el caso de Bayamo y de Manzanillo, que yo no lo voy a decir, irradiable. Y ocurre que existe esta controversia de que el gallo este de Morón, que fue emplazado allí en esa rotonda, que este gallo le canta a Ciego, porque Ciego y Ciego Dávila y Morón tienen esta discrepancia. Y entonces dice la gente que este gallo ubicado ahí, el gallo le canta a Morón, y que el gallo hace caca. Digo, el gallo le canta a Ciego Dávila y hace caca hacia Morón. ¿Tú te imaginas eso? Ahí te lo dejo. Ahora cuando regrese, eso me parece tan simpático. Cuando regrese, bueno, que lo inviertan. Si ese es el problema, que le metan la cabeza para Morón y le metan la cola, pues para Ciego Dávila, y se nos acabó. Pero bueno, o lo pongan de lado. Yo lo pondría de lado, como yo pollito. Ahora no. Vamos ahora a salir de aquí ahora. ¿Con qué canción salimos, Viñuel? Vamos a salir con Mira, con Juan Pardo, que es gallo de pelea. Y regreso contigo para hablarte del gallo como criatura.
Voy a contaros la historia de mi primo, el arquetipo. Desde que era chiquitito fue la delicia de papá, porque le imitaba en todo y casi casi superaba ese tono tonto y torpe de llamarnos la atención. Su mamá siempre decía que era muy guapo y muy listo, que se comería el mundo sin tenerlo que luchar. Y no te hablo de mujeres, las tenía todas locas, y con boca se equivoca que tan listo se creyó. Porque el gallo sale del corral y ya nadie le hace caso, se encuentra en la carretera con el zorro y el hurón. Escapa volando al monte, pero la noche le acobarda, tiene que dar la vuelta y regresar a su corral. Pero pasa que el corral ya es otro, porque hay otro gallo guapo, mucho más listo y fuerte que mi primo el triunfador. Y hay que agachar la cabeza cuando ves que te han tumbado, mi querido y pobre gallo, este mundo te comió. Te ha comido el mundo cuando al mundo hay que comérselo, quererlo y aguantarlo, pero también tratarlo mal. El mundo está un poquito trastornado y también traicionado por esta sociedad. No te pongas serio, que yo estoy de broma, que en mi boca vuela una blanca paloma en total libertad. Y ahora ponte serio, que no estoy de broma.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de Onda Corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11. Más de 40 individuos del régimen castrista aparecen en la lista de Justicia Cuba por acciones que costaron vidas. Confirma Estados Unidos la entrega a Cuba de personas que entraron en la base naval de Guantánamo ilegalmente. Poetisa cubana asegura que ha sido hostigada por expresarse en contra del decreto 349. El Banco Mundial reitera que Venezuela vive la peor crisis en la historia moderna de la región. Nicolás Maduro anuncia la llegada a Venezuela de más militares rusos. Mike Pompeo aseguró que los 29 ministros de la OTAN evaluaron la presencia militar rusa en Venezuela y culminan sin resultado las negociaciones entre la oposición y el gobierno en Nicaragua. Trump amenaza a México con aranceles si no coopera en la guerra contra la inmigración y las drogas. Y hasta aquí este boletín de estos titulares, que serán de las principales noticias que escucharán a las 11 de la noche. Les hablo Damaso Rodríguez.
Segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en la cual tal cual pasa una barbacoa, señores, ahí que uno va dejando cosas, las olvida, está metido en una cajita, lo que fuese, y de pronto aparecen. La Barbacoa de Pepe, este programa que te acompaña cada noche aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte. En la media hora previa estuvimos hablando del Gallo Morón de la Frontera, que es el primero, el papá del Gallo Morón, el Morón de Ciudad Ávila, de Cuba. Esa historia se quedó detrás ahora. Ahora yo lo que quiero aquí para ti es, pues, que me dicen mis notas acá. Vamos a hablar del gallo, señores. El gallo es un animal tan bonito. Es uno de los animales, una de las criaturas de Dios. A mí me gusta decirlo de esa manera. Estoy aquí hojeando aquí las notas que me dice aquí. Es tan bonito el gallo, una criatura muy bonita, que además tiene características que le definen. Y hemos comenzado, mira tú, comenzamos aquí ahora con esta pieza de los Beatles, que no es una pieza de los Beatles dedicada al gallo, pero esta canción se llama Good Morning, Good Morning. Esta canción es de John Lennon. Esta es una de las canciones de los Beatles que a mí, francamente, no me gusta. Tú sabes que esta canción aparece acreditada como Lennon y McCartney, pero ya te he contado ya que eso realmente casi nunca, como si fuese el caso de Gardel y Lepera, que uno sigue la música y el otro sigue la letra, como el caso de Bernie Taupin y el caso de Elton John, que uno hace la música y el otro hace la letra. Por esa razón, por asunto de publishing, la gente ha creído durante muchísimo tiempo que las canciones de los Beatles eran escritas de esa manera, letra y música por Paul, y no es así. Era un asunto que era esto de registro de la canción, por asunto de distribuir ganancias y qué sé yo, pero la mayoría de las canciones que aparecen acreditadas de esta manera no es de esa manera. Las canciones son generalmente, según los Beatles fueron avanzando, La mayoría de las canciones son escritas o bien por John, o bien por Paul, o bien por Ringo por separado, o por George. Y esta canción, Good Morning, Good Morning, es una canción típica de Lennon, grabada por los Beatles, y aparece en el álbum del año 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y esta canción viene porque John Lennon se inspiró en un comercial de televisión de la compañía Kellogg's, de Corn Flakes, que tiene un gallo. Y ahí es que vino, o sea, estos dos juegos de maíz, y de ahí vino la cosa. El track original, el básico, fue grabado el día 8 de febrero del año 1967 y se le fueron haciendo overdubs, o sea, otras tomas y todo eso, el día 16 de febrero en el cual se agregó pues el bajo y las voces principales. El día 13, porque esta canción tiene, esta pieza tiene pues metales, se le agregaron los metales el día 28 de marzo, así que hace ahora, pues en estos días hace pues un aniversario, casi 51 años, se le agregaron las voces de apoyo, o sea, las corales y el solo de guitarra, y finalmente el día 29 de marzo se le agregaron sonidos animales, entre los cuales se le agregó el kikiriki. Esta canción comienza con un gallo. Tiene un gallo cantando, por eso es que se llama Buenos Días, Buenos Días, Buenos Días. Así que habiéndote dado esta introducción, contándote este detalle interesante, este programa se va haciendo así de retazos, del gallo, esta pieza de Good Morning de los Beatles. Vengamos ahora a realmente quién es el gallo. Y el gallo, escucha bien, el gallo, el nombre científico es, lo de gallo en español viene del latín, que es gallus, gallus domesticus. O sea, gallus dos veces, que sería mejor de ser gallus, gallus, gallus domesticus con doble L. Por eso es que el gallo se escribe con doble L, no con Y. Un gallo con Y es un gallo con falta de ortografía. Y es una subespecie doméstica del gallus gallus, que es un ave galliforme de la familia Phasianidae, ese Phasianidae, que quiere decir que está emparentado con la familia de los faisanes, al cual por supuesto pertenece al faisán, que el faisán es un ave muy bonita del sudeste asiático, y el faisán es un animal que voy a decirle a Mike que lo anote, porque el faisán merece un programa, ¿por qué no? El nombre común es en español gallo para el macho y pollo para el subadulto. Mira tú qué interesante, por supuesto que gallina para la hembra. Y es el ave más numerosa del planeta, pues se calcula que entre gallos y la hembra, que es la gallina y los pollos, supera los 13 millones de ejemplares, los 13 mil millones, escucha bien, hay una población entre gallos, gallinas y pollos de 13 mil millones de ejemplares en el mundo entero. El gallo es omnívoro y no puede distinguir el sabor. Fíjate tú qué interesante, yo no sé cómo los científicos llegan a esto, pero los científicos dicen que el gallo es incapaz de distinguir entre el dulce y el salado. Sin embargo, se lo comen todo. La esperanza de vida del gallo, el gallo vive bastante, dependiendo de la raza, entre 5 y 10 años. Y tanto el gallo como la gallina poseen dos tipos de protuberancias carunculares. Ahí está Gilberto diciendo, mira lo que dijo. Dijo carunculares en la cabeza. Protuberancias carunculares, carunculares, ¿ok? Dicho así, pues popularmente es la cresta. Y fíjate, es la cresta en el píleo y unos lóbulos que cuelgan a ambos lados del pico. O sea, son la cresta superior y la cresta inferior, que además en Cuba no, pero en Asia hay platos basados, como los asiáticos comen de todo, hay platos basados en la cresta del ave. Estas protuberancias, esta cresta, la de arriba y la de abajo, son mucho más grandes en el gallo que en la gallina, son rojas. Y además son muestra de adultez, pues aunque el gallito, el pollito nace sin eso, chiquitito, pero los juveniles lo tienen esta protuberancia más pequeña y va creciendo, o sea, símbolo de adultez y por supuesto que de madurez sexual, como carácter morfológico en este caso es el crecimiento, en el caso del gallo, de la cresta sobre la cabeza y este par de protuberancias que le cuelgan en la parte de abajo de la cabeza. Esta cresta y los lóbulos del gallo son evidencia del gran dimorfismo sexual. O sea, dimorfismo sexual significa las diferencias visuales que existen entre la hembra y el macho en el reino animal, de manera que por lo menos nosotros, me imagino que ellos también, distinguimos a simple vista el gallo de la gallina justamente por esto. Los machos realmente son, el gallo más grande que la gallina, miden aproximadamente 50 centímetros de altura, o sea, un ave bastante grande, no es un avestruz, pero bastante grande, y llegan a pesar hasta 4 kilogramos, que serían más o menos sobre 8 libras, puede llegar a pesar un gallo. La gran cresta roja en la cabeza se interpreta como símbolo de atracción hacia la hembra y dominancia entre los machos. O sea, esto es una especie de corona, lo mismo que pasa con los lagartos, que tienen lo que le llama, la gente le dice la lengua, que es el pañuelo, que lo hace, lo extiende en rojo, y por eso es que la cresta del gallo es en rojo. Por tanto, se supone que hay algún tipo de apreciación de color en el ojo, quizás con el rojo, para el macho atraer a la hembra para entonces procrear y que se mantenga la especie. En algunas razas, las patas también están provistas de espuelas o espolones, lo cual es característico del gallo, y eso además es un elemento muy importante en el gallo de pelea, en las famosas vallas de gallo, que eso es una tradición cubana que fue suprimida, porque se jugaba, fue suprimida después del 59, aunque creo que ahora para los, creo, no sé, que dicen que para los extranjeros se le hace. Y aquí en Miami, clandestinamente, sobre todo en el área de Homestead, hay muchísimos cubanos, no muchísimos, pero vamos a decir, vamos a hablar de esa manera, hay gente que va de manera clandestina, va a las vallas de gallo, ver las apuestas de gallo, lo cual, en México, ¿quién se acuerda aquella película que se llamaba El Gallo de Oro? ¿Te acuerdas? Las peleas de gallo. Aquí en Estados Unidos están prohibidas, seriamente prohibidas, y el lado este punible, el castigo legal es bien grande. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se prohíbe, porque Estados Unidos, que es tan cuidadoso los animales, se considera que la pelea de gallo es abuso animal del más intenso. Es sacar al gallo de su onda regular y convertirlo en un animal de pelea. Y por tanto, generalmente, que es lo que pasa en la película El Gallo de Oro, ¿te acuerdas? Señores, ¿cómo es que decía? Señores y señoras, El Gallo de Oro de San Pedro de la Pasión. Aquella película tan popular que se puso en Cuba, que era mexicana, que se llamaba El Gallo de Oro. El caso es que las peleas de gallos son muy frecuentes en nuestro mundo latino, pero aquí en Estados Unidos están absolutamente prohibidas. Ahora, tanto los gallos como las gallinas son criaturas gregarias, o sea, no son solitarias como otras especies. Ellos les gusta andar en grupos y han perdido gran parte de la facultad de vuelo debido a la selección artificial del hombre. O sea, el gallo y la gallina, que son alados y son aves, sin embargo, lo que hacen es lo que se llama un bolío. Se lanzan de un muro y agitan las alas y lo que hace es que aterrizan con cuidado. Pero realmente no son aves exactamente que vuelan. Y se cree que el gallo y la gallina en el pasado, hace siglos, tenían más facultad para volar, pero por la selección esta natural de criarlos en los corrales y todo eso, han venido perdiendo pues la facultad de volar. El gallo rojo salvaje vuela bien hacia un lugar más elevado, o sea, puede subir a ponerse a salvo de los posibles depredadores o para acceder a ramas altas de los árboles, que eso es lo que hacen justamente las gallinas al final del día algunas, para descansar o dormir, pero no es capaz de hacer mucho más que eso. Y si bien los ejemplares domésticos casi nunca hacen uso de la facultad del vuelo, las gallinas domésticas criadas en semi-libertad también vuelan a sitios elevados para pasar la noche. Estos son aspectos interesantes del gallo. Los gallos domésticos pueden llegar a ser territoriales y violentos en algunas razas, aunque sabemos que usualmente son buenos animales de compañía, aunque son fáciles de domesticar mediante alimentación a mano. O sea, un gallo puede terminar comiendo, picando de tu mano. Está este gallo bello que tiene una cola muy larga, que es el urogallo, que seguramente tú lo ves, yo por lo menos lo veía en mi época de infancia, en las postalitas aquellas de los álbumes aquellos animales. Ahora, ¿de dónde sale el gallo? Se considera que el gallo banquiva, que es el gallo de los gallos del sudeste asiático, es el ancestro de los gallos y las gallinas domésticos. En la India, los gallos banquiva eran usados por los humanos hace ya más de 7.000 años al registro de esto, y la domesticación se produjo en el sudeste asiático al menos hace 7.400 años a partir del grupo nativo y se difundió en oleadas tanto al este como al oeste. O sea, el gallo comenzó a diseminarse en el mundo gracias a que los seres humanos lo traían consigo. Los primeros restos arqueológicos de pollos domésticos corresponden a unos huesos de 5.400 años antes de Cristo, y esos fueron encontrados en la provincia china de Hebei. Es muy probable que los primeros gallos y gallinas llegaran a Occidente a través de la ruta de la seda. Eso es lo que se cree, o sea, de Oriente a Occidente, por tierra, por la ruta de la seda. Y se cree que la gallina fue el primer animal europeo que pisó el continente americano, porque hay que recordar que Colón trae cerdos en el segundo viaje. Se cree que igualmente que en el primer viaje Colón no hizo nada, ya en el segundo viaje es que Colón viene como colonizador como tal a extenderse y todo eso, y por eso que en el segundo viaje, como si fuese el arca de Noé, Colón trae cerdos y junto con los cerdos embarcó gallinas. Eso fue en el segundo viaje, en el primero no, y los llevó justamente con el propósito de que, como la gallina era resistente y ocupaba un poco de espacio, en primer lugar producía huevos en el barco para comer, y en segundo lugar comenzar la cría de gallinas en América. Ahora, esto que te estaba contando, en cuanto a Cuba, las peleas de gallo, estaba el gallero, un personaje tan interesante, los secretos, el gallero como preparaba las espuelas, eso forma parte de la cultura cubana y ya te cuento, ha terminado siendo una práctica ilegal en Cuba y en Estados Unidos, aunque en Cuba y Estados Unidos por razones distintas. En Cuba lo hacen porque lo que no quiere es que la gente se divierta y que la gente no juegue, porque también juego esto de apuesta. El Gallo de Oro de San Pedro de la Pasión, que es esta película que te comenté, originalmente es una novela corta del escritor mexicano Juan Rulfo, escrita entre el año 56 y 58, pero publicada por primera vez la novela en el año 1980. Sin embargo, la película es independiente de esto. Cuenta la historia de apasionado amor entre Dionisio, que es un gallero, y La Caponera, que es una cantante de palenques, que son las ferias mexicanas, mientras vagan de feria en feria por el centro del país. Por eso que hay una canción que canta Lucho Villa que se llama La Caponera. Y antes de la publicación del libro de Juan Rulfo, sirvió de base a Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para el guión de la película homónima, dirigida por Roberto Gabaldón y estrenada en el año 64, con esta película que se pone en Cuba que decía: señoras, señores, el Gallo de Oro de San Pedro de la Pasión, que Viñoles se acuerda perfectamente bien. Ahora bien, el gallo, señores, el gallo concentra sus cantos en ciertos periodos en cuanto al gallo, lo que dicen el cantigo, que además el cantigo del gallo, que es una cosa intangible, curiosamente sirve en Cuba para el campesino cubano como norma, como medida de distancia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, Venancio? Ah, eso está aquí, el cantillo de un gallo. O sea, si tú lo oyes de lejos. El cantillo del gallo es un número de kilómetros, me imagino yo, en la cosa cubana. Ahora, el gallo concentra sus cantos en ciertos periodos del día, como el amanecer, desde aproximadamente las 5 de la mañana. El gallo puede cantar incluso en oscuridad, ¿sabes? Para lo cual está programado genéticamente al mediodía, en la media tarde y a veces al atardecer. Estos cantos y los esporádicos que se suelen dar a lo largo del día fueron de estos periodos mencionados, sirven como también para qué. Esto es desafío territorial de otros gallos. Sirve para atraer a las hembras cercanas y como señal de aviso en general. O sea, cuando el gallo hace el kikiriki, lo hace para marcar territorio. En vez de orinar, que el gallo no puede orinar, dice: aquí yo, el que manda soy yo, que es lo que decía en la primera media hora este juez de Jerez de la Frontera, que decía: aquí no hay más gallo que yo. El gallo canta por eso, para marcar territorio, canta para atraer a las hembras y canta como señal de alarma. Como cuando un gallo a deshora en el corral canta, le está diciendo a las gallinas: hay un problema, hay un depredador por ahí. También puede decirse que si hay algún disturbio, pues el gallo canta de manera inquieta. Y normalmente ese es un sonido más que de alarma, es un sonido de alerta. En español se le dice kikiriki, que es la manera en que se le refiere, que además que hay uno que hace kikiriki, y en inglés kuruludu, qué cosa tan loca, ¿eh? Ahora, el gallo vernáculo, señores. La figura de un gallo es, pues, sinónimo o símbolo de Francia y Portugal. El término en latín gallus gallus o gallus gallus es homónimo del singular gallis, que significa gallo, en este caso es en plural, y gallo, que también significa coloquialmente en francés. Y de aquí, en francés, que es coq, coq, C-E-Q. De ese coq es que sale el cook en inglés. Qué interesante, ¿no? Y además el cucurulú, que es el kikiriki. Esto me parece a mí tan interesante. Y también, señores, bueno, pues, ¿qué pasa? En la iconografía cristiana, el gallo cantando representa la resurrección de Cristo. Es también uno de los elementos que acompañan a las representaciones de San Pedro. Pues muchas de las, porque ahora que decía que Cristo lo dijo: me negarás antes que el gallo cante tres veces. ¿Qué cosa? O sea, el gallo, por tanto, es una criatura bíblica. Y muchas de las veletas tienen forma de gallo. El origen se debe al Papa Nicolás I. Escucha esto de la veleta, que es lo que señala el viento sobre las casas. Esto viene al Papa Nicolás I, que ordenó que colocaran un gallo en la parte más alta de los templos para simbolizar las tres negaciones de San Pedro que le hizo a Cristo después de la última cena. Mira tú qué interesante cómo una cosa nos lleva a la otra, ¿eh? Y como los campanarios ya se adornaban con una veleta para decir para dónde iba el viento, pues entonces decidieron colocar sobre la veleta a la silueta del gallo, que por cierto, por otro lado, como es plana, cuando le da el viento, ayuda a indicar el sentido del viento, o sea, el barlovento y el sotavento. Esto me parece también extremadamente interesante, porque las veletas tienen un gallo y viene justamente de San Pedro y la negación de Cristo. Interesantísimo eso. Y claro, como una nota curiosa, el asunto que cuando una persona, cuando mete un grito, especialmente los varones hace un grito, la voz se le raja y le sale una cosa totalmente descontrolada, aguda, que además todo el mundo se cuida de eso porque suena tan feo. Bueno, eso aparece, eso en Cuba se dice gallo. A fulano se le fue un gallo, ¿ok? Bueno, ocurre que sí, que lo busqué en el diccionario. Gallo es una nota disonante involuntaria en el canto al hablar o gritar. O sea, no vas a creer que esto es una cosa cubana. Y, por ejemplo, es la razón por la cual el grupo argentino Le Luthier, que tú conoces perfectamente bien, define humorísticamente a ese gallo como ave de corral que anida en la garganta de ciertos cantantes. Y en el caso del inglés, como el gallo se pone así, tú sabes que se pone erecto y levanta la cabeza, y en inglés, cock, gallo. También está la palabra rooster, que también es gallo. Pero mira tú qué cosa, en inglés ponerse cocky, es ponerse arrogante, ponerse desafiante. Mira tú qué interesante. Y viene justamente de la palabra cock, que es gallo, que viene además justamente por la pose física, que el gallo se pone así, pues se pone... Y el gallo se pavonea. Pavonearse es hacer lo que hace el pavo, pero mira tú qué interesante esto. Y finalmente, para cerrar esta nota contigo aquí, que creo que no se me ha quedado fuera del gallo nada, y para eso es este programa que se llama, pues, La Barbacoa de Pepe. Gallo, señores, es, escucha bien esto, qué interesante. Gallo es sinónimo de marido, sinónimo de amante. Se fulano tiene un gallo ahí, ¿te acuerdas esa frase? Fulano tiene un gallo ahí, sinónimo de novio. El gallo también es sinónimo de virilidad y también es sinónimo de mala memoria. Si fulano tiene la memoria de un gallo, ¿te acuerdas? Se lo olvida todo. Porque además, el gallo viene exactamente porque el gallo, que es muy viril, el gallo tiene sus gallinas ahí y el gallo cuando está en celo, pues el gallo, nada, una gallina y la otra y la otra, pero la gente dice, mira, otra vez con esa gallina porque tiene mala memoria, se le olvidó que acaba de hacerlo. El gallo, que además de hecho es radiable, aunque es de alguna manera grosera, el término mediante el cual el gallo posee la gallina en el habla popular cubano es pisar, se le dice pisar. Y bueno, el gallo, ¿qué cosa es gallo? Gallo también es dinero. Y suelta el gallo, hermano, suelta el gallo ahí, echa el gallo para adelante, significa que sea dinero. Así que ahí lo tienes ahí. Nada, señores, gracias por haberme permitido estas locuras de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ya estoy aquí recogiendo mis papeles. Este programa interesante dedicado a esta criatura bonita que es el gallo, que además está llena de colores. El gallo es tan bonito. El gallo además es un signo zodiacal en el horóscopo chino. Yo soy gallo precisamente, mira tú qué cosa. Y nada, bonita criatura, bonito animal. Así que ahora nos vamos aquí ahora con esta pieza que se llama... no vamos con el gallo de Morón. Vamos a salir con el gallo de Morón, que es la pieza con la cual tenemos que haber comenzado. Pero para cerrar el programa, el gallo de Morón. Gracias y vamos.
Canta el gallo de Morón, son montuto.
No estoy destrozado.
Canta el gallo de Morón, por mi salud.
Señores, tengo que ir a ver a dos o tres doctores, porque tengo unos dolores que no me dejan vivir. Cuando me acuesto a dormir, me duele la rabadilla, la quijada, la rodilla, me da punzada un pulmón y para más alación. Padezco de pesadilla.
Canta el gallo de Morón, son montuno. Canta el gallo de Morón, por mi salud.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.